El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Como siempre digo, estas son las noticias tecnológicas en mayúsculas con Jesús Tobarra. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, seguro que la persona que nos está escuchando, tú que nos estás escuchando, te acuerdas del supuesto hackeo a la agencia tributaria que ha ocurrido hace unos días. Pues bien, ahora se habla del ataque a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el que se habrían comprometido cerca de 2.000 millones de datos, que ahí es nada.
No, sí. Es que, de hecho, ciberataque masivo son las palabras con las que el Consejo General del Poder Judicial ha descrito lo que ha ocurrido. El caso estaba siendo investigado por un juzgado de instrucción de Madrid, pero claro, debido a la importancia del caso, han pasado a investigarlo en la Audiencia Nacional.
Fíjate, se estima que se han filtrado alrededor de 240 gigas de datos de los abonados a las líneas telefónicas, aunque se desconoce el tipo de datos concretos que se han visto afectados. Estamos hablando de esos 2.000 millones de datos sensibles.
Aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no sea una institución del Estado como tal, han considerado que es un organismo lo suficientemente importante a nivel nacional para considerarlo de suma importancia.
Sí, no se ha compartido información sobre cómo ni cuándo se ha producido el ciberataque, por tanto no se sabe si pertenecen a algún grupo de hackers organizados como se sospechaba en el caso de la agencia tributaria.
Además de la filtración de datos, que pueden ser nombres, número de teléfono y demás, la principal preocupación es el aumento de los ataques informáticos contra infraestructuras críticas y organismos gubernamentales. Esto comentado por la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad.
Sí. Bueno, si utilizas habitualmente X, seguro que últimamente has visto imágenes muy realistas pero inverosímiles como las de Lamine Yamal vistiendo la camiseta del Real Madrid. Bueno, eso quién sabe, a lo mejor en el futuro.
Bueno, queda tiempo, ¿eh? Sí, claro.
O más aleatorio todavía es Rec en traje dándole la mano a Donald Trump. ¿De dónde han salido estas imágenes? La respuesta está en la propia X, que es la antigua Twitter.
Twitter, claro, sí. Grok, concretamente Grok 2, es la inteligencia artificial de Elon Musk y ya está disponible para que la use cualquier usuario de su aplicación sin importar su teléfono móvil. Y claro, el principal atractivo que ha llamado la atención es Aurora, que es su generador de imágenes en el que básicamente pues eso, escribes lo que quieres ver y la IA crea la imagen de lo que le describes y en el estilo artístico, por así decir, que prefieras.
Yo le pedí que me hiciera un Pedro Sánchez vestido de Papá Noel y está clavadísimo. O sea, parece que Pedro Sánchez se haya puesto el disfraz de Papá Noel, en fin.
Sí.
Al fin y al cabo es una inteligencia artificial generativa. Podemos pedirle desde resúmenes a cualquier otro tipo de información, pero lo que más ha llamado la atención son sus imágenes y sobre todo su accesibilidad. Es totalmente gratis, al menos de momento. Eso sí, tiene ciertas limitaciones.
Claro, solo podemos interactuar con este Grok con unos 10 mensajes cada 2 horas. Que tampoco está mal si lo queremos, pues eso, para probarla o echar el rato haciendo imágenes graciosas, pues eso, como la que mencionábamos de Shrek, de Pedro Sánchez o
sí,
demás.
Sí, sí. De hecho, es que han implementado lo que han llamado el modo divertido. Con tan solo pulsar un interruptor, la IA sabrá que estamos usándola por diversión y nos dará respuestas con un tono mucho más desenfadado.
Sí.
Esto tiene su riesgo, ¿eh? Ya
claro. Por si alguien se está preguntando cómo usarla, pues es tan sencillo como abrir X en el móvil y fijarnos en el nuevo icono que ha aparecido en la barra inferior. Le damos y una vez dentro nos pedirá que escribamos algo y a partir de ahí pues ya a jugar.
Bueno, seguimos hablando de inteligencia artificial para comentar la polémica campaña que ha aparecido en las marquesinas de San Francisco, en Estados Unidos. La era de los empleados de inteligencia artificial ya está aquí.
Este mensaje es el que han utilizado la startup llamada Artisan, pero no es el único. También encontramos otros del estilo de que los artesanos no se quejarán de la conciliación laboral o las cámaras de Zoom de los artesanos nunca mostrarán el mensaje de hoy no trabajo.
Claro, la pregunta es ¿quiénes son estos artesanos de los que hablan en la campaña? Básicamente se refiere al software que ha desarrollado la empresa para asistir en la atención al cliente y el trabajo en ventas. Básicamente una tecnología que está trabajando 24/7.
O claro, sea, no necesita, por eso no necesita conciliar la vida personal con la laboral, porque no tiene vida prácticamente. Entre sus productos está precisamente la inteligencia artificial llamada Ava, que es la que aparece con un rostro femenino en las marquesinas.
Como nos podemos imaginar, esta campaña ha despertado muchas reacciones negativas y de rechazo, pero esto era algo que buscaban al hacerla, es decir, que hablen de mí aunque sea mal.
Efectivamente, eso ha dicho el CEO de Artisan, que comentaba que estos anuncios son distópicos, pero como también lo es la inteligencia artificial. Al final, esta ha sido pues su manera de llamar la atención.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Vehículos del futuro en lo que viene. David Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa una semana más.
Hola, José. Pues mira, lo que te traigo hoy puede no parecerte una novedad, porque seguro que somos muchos los que hemos pensado en por qué no poner una placa solar en el techo de nuestro coche eléctrico, hablando de precisamente de sostenibilidad y de coches eléctricos, y poder recargar la batería del coche efectivamente mientras vamos en marcha. Bueno, lo cierto es que esto es algo más complejo de lo que parece, porque son varias las marcas que han dejado por el camino proyectos de este tipo. Y te voy a decir una cosa, la clave puede estar en la pintura.
Pintura a la que se asocian algunas ideas. Por ejemplo, que los coches de color rojo pueden tener algo más caro el seguro porque hay más tendencia a tener más accidentes. Esos son estudios, ¿eh? Que los coches negros hace más calor que los blancos por la absorción de la luz solar. Que existen pinturas mate, vinilos, el granate espectacular de Mazda, que yo soy amante absoluto. O incluso hace dos años que BMW presentó en su eléctrico iX una pintura que cambiaba de color.
Pues sí, José Ángel, aquí, por aquí van los tiros, por la pintura, porque en este caso ha sido Mercedes la que ha desarrollado una pintura solar que haría que prácticamente toda la carrocería de sus coches eléctricos e híbridos enchufables, por supuesto, puedan hacernos recorrer hasta 20.000 kilómetros al año de manera totalmente gratuita.
¡Qué pasada, qué pasada!
Se trata de un revestimiento especial que se adapta mejor que los paneles solares a las formas irregulares de la carrocería, como los parachoques. Además, su peso es de tan solo 50 gramos por metro cuadrado y tiene un reducido espesor de 5 micrómetros.
La información oficial que ha suministrado la marca afirma que esta pintura solar puede conseguir una eficiencia del 20%, la misma que en el caso de los paneles solares, pero con la ventaja de ser una tecnología flexible e invisible, además de estar siempre activa. Aunque, como es evidente, solo va a producir electricidad cuando haya sol, aunque eso en España, salvo en días como estos de invierno, pues no suele ser un problema.
Según los de Stuttgart, donde está la sede de la marca, en lugares con buena exposición solar, como es el caso de nuestro país, esta pintura solar nos puede dar gratis hasta 55 kilómetros de autonomía por día, por lo que al hacer una simple multiplicación obtenemos esos 20.000 kilómetros gratis. Además, esa distancia diaria es más de la media que recorremos los españoles al día. Unos más y otros menos, como
sí,
siempre.
Sí, sí. Desde la marca alemana dicen que todavía se encuentra en fase de desarrollo esta interesante pintura solar, y aunque faltan algunos detalles por esclarecer, sí que han dejado claro, y esto es importante porque algunos lo están pensando, que no se podrá poner sobre vehículos ya terminados, ya que no se trata solo de pintar como tal.
Y ahora, José, seguimos hablando de eléctrico y seguimos sobre ruedas, pero lo haremos más deprisa y por raíles en lugar de carretera. Y es que desde Alemania nos vamos hasta China, donde vamos a montarnos en un tren que promete alcanzar velocidades de, ojo, hasta 1.000 km/h. Bueno, te tengo que corregir una cosa que me he patinado, y es que antes he dicho sobre ruedas, pero no, porque se trata de un tren de levitación magnética. Vamos, que flota en el aire, digamos, en lenguaje popular.
Bueno, es como el proyecto este español que tenemos, Hyperloop, ¿no? O Hyperloop. Bueno, David, como muchos sabemos, y para quien no lo sepa, yo se lo explico yo, la gravedad y el rozamiento son dos fuerzas contrarias al avance, por eso este tren flota para no tener esa resistencia de rodadura.
Este tren, que además de alcanzar esos 1.000 km/h, te comparo simplemente con un avión comercial que vuela a una media de 860 o el AVE, que tiene una de 350. También es el doble que la máxima velocidad alcanzada por un coche matriculable en la calle, el Bugatti Chiron, que alcanza los 490, que ya es decir.
Y otra cosa muy importante, que era todo un desafío tecnológico, era el no quedarse sin cobertura de internet en ningún punto del trayecto, y este tren promete que sus pasajeros van a tener conectividad 5G durante todo el viaje. ¿Cómo? Pues con la instalación de cables paralelos en las paredes interiores de todos los tubos de vacío por los que viaja el tren, ya que de esta forma no se pierde la señal en en ningún momento como sí pasa cuando se trata de un sistema de antenas.
Además está en la vanguardia del proyecto que hasta el futuro miembro del gobierno de Donald Trump, Elon Musk, se ha interesado por distintos proyectos de trenes de levitación magnética en el país asiático. Porque aunque Musk sea fiel a Trump, pone los ojos en iniciativas en China donde tiene y podría tener una gran inversión.
Pone los ojos donde pueda sacar la
dinero, efectivamente.
David Nieto, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, José.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
¿Será el año 2025 un año en el que se descubra algún nuevo mineral que fascine a la comunidad científica y atraiga a los grandes coleccionistas? Ojo con esto porque los precios que se paga por algún mineral, te lo vamos a contar en los próximos minutos aquí en lo que viene porque te vas a quedar con la boca abierta. Fíjate, hace unos años, en concreto en 2010, lo que pasa es que sigue fascinando a la comunidad científica precisamente y hay algunos coleccionistas interesados en conseguirlo, aunque lo van a tener muy difícil, se descubrió un mineral llamado kyaotwit. Si no es así, ahora José Ignacio Pastor, que enseguida le voy a saludar, me va a corregir. Se descubrió en Myanmar. Se reconoció por la Asociación Internacional de Mineralogía en 2015 como algo totalmente distinto, es decir, que no se había visto hasta ahora y esto se supo porque la composición de ese mineral no estaba registrada por ningún lado. José Ignacio Pastor, ahora sí, te saludo. Catedrático de Materiales en la Universidad Politécnica de Madrid, amigo de este programa. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Un saludo muy grande a ti y a todos los oyentes, una
Oye,
vez más.
A ti este tipo de minerales entiendo que cuando te enteras, lo ves, estudias un poquito la composición, también te quedas fascinado, ¿no?
Sí, los minerales son siempre fascinantes, sobre todo porque siempre nos han atraído desde la antigüedad, las gemas, los diamantes, los rubíes, porque suelen tener unos colores muy llamativos que bueno, pues nos hacen soñar con ellos. Y de hecho, si uno mira las tradiciones mágicas, espirituales del mundo, se encuentra que siempre hay alguna gema, por ejemplo, o alguna piedra rara. En el Islam tienen la famosa piedra negra, ¿no? En la Meca, que bueno, pues se cree que es un meteorito caído del espacio, pero en muchos sitios y bueno, las coronas de los reyes siempre nos aparecen estas gemas preciosas que bueno, además de su valor está su originalidad.
En este caso, el que estamos comentando, kyaotwit, se encuentra en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, donde se exhibe como un tesoro geológico, y es verdad que no se le puede poner precio, José Ignacio, porque no hay nada con el que compararlo, es decir, no hay más que ese pequeñito mineral que se encontró en Myanmar.
Sí, vamos a ver, es tan pequeñito que son 0,322 gramos, para que nos hagamos una idea. Es decir, no llega ni un gramo, esto es un poco más que un grano de arroz, para que se hagan una idea nuestros oyentes. Es algo pues muy, muy pequeño y que se descubrió por casualidad. El nombre de los minerales normalmente lo elige quien lo descubre. Entonces, viendo a la etimología de este nombre, lo descubrió un birmano, un mineralogista, que se llama Kiao Tu. Entonces, se le añade el término IT en inglés, y si lo queremos decir en español, pues es ITA. Es ITA o ITO, el aragonito, que es de Aragón, pues se descubrió en Aragón, aragonito. En este caso es kyaotwita. Para traducirlo. Y es realmente fascinante porque además al principio no se dieron cuenta. Es decir, uno del oyente medio se estaba preguntando, y bueno, se descubre en Myanmar, en la antigua Birmania, ahí en un pequeño pueblo Mogok, y termina en Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Pues básicamente porque cuando se descubrió, como tiene un color, para que se hagan idea los oyentes, parecido al ámbar, sí, así entre naranja y rojizo, muy facetado, con muchos colores, pues se pensaba que era otra cosa. Y bueno, pues llegó a las manos de este señor y en colaboración con científicos de Estados Unidos, pues se analizó y por eso la diferencia entre la fecha de compra, que no es el descubrimiento, que no está claro cuándo se descubrió, se compra en 2010, lo empieza a analizar este hombre y en 2015 se reconoce como algo nuevo. Entonces, claro, si tenemos 0,3 gramos de algo, el precio es incalculable, claro, porque es que no hay más.
Tal cual. Oye, esto nos lleva a hacer una sección interesante, apasionante, en estos próximos minutos, donde, José Ignacio, te voy a preguntar por 3 o 4 minerales y me vas a decir un poco la composición, dónde se han descubierto, dónde hay más cantidad de este mineral. Uh-huh. Nos hemos fijado en minerales extremadamente raros y que están valorados en mucho dinero. Es decir, hay gente interesado en tenerlo en su casa, porque son grandes coleccionistas como el que colecciona, yo qué sé, es que hay tantas opciones.
El millonario este que se compró un plátano pegado con celo a un marco de un cuadro y se comió y pagó, no sé si fueron 6 u 8 millones.
Sí.
Puedes pagar lo que quieras, porque no hay más a la venta.
Tal cual.
No se puede poner precio a algo que no hay más.
Tal cual. Entonces, oye, pues si te parece, vamos a empezar por uno que tiene un nombre bastante curioso, se llama painita. He estado uh-huh. investigando y he leído, es verdad que hay muchas webs, hay bastantes referencias de precios, pero que se llega a pagar entre 250.000 y $300.000 por gramo, es decir, esté un poquito arriba o un poquito abajo, es un mineral muy, muy valorado. ¿Qué tiene de especial?
Pues de nuevo que hay muy poquita cantidad y además es curioso porque este mineral, la painita, se descubrió en la misma zona que del anterior que hemos hablado. El anterior es una composición, digamos, curiosa o rara, como que queramos decirlo, porque es un óxido que tiene bismuto, tiene antimonio y tiene algún resto más de otros elementos. Y en esa misma zona, porque es una zona geológicamente con mucha historia, se encontró la painita. Y ahí pues tenemos un material que tiene boro, calcio, circonio, aluminio y además algunos rastros de cromo y vanadio. Y tiene una tonalidad entre rojiza y marrón que es muy llamativa y que esta tonalidad pues se debe a la presencia de estas pequeñas cantidades de cromo y vanadio. Por ejemplo, los rubíes tienen ese color rojo intenso porque tienen partículas de cromo en su interior.
Pues es un mineral, desde luego, que durante décadas solo existían 3 especímenes en el mundo, con lo cual, como decía José Ignacio Pastor, es extremadamente raro. Vamos, si te parece, con el segundo. En total tenemos 5. El segundo, el nombre, a ver si lo digo bien, es la grandidierita. En este caso he estado mirando y en internet se ofrece una piedra de 17 quilates, que no está mal, se vende por 9.000 euros. Es decir, también tiene un valor importante, no el mismo que el de la painita, pero es un material también muy codiciado.
Pues sí, pues lo que hablas, también el anterior fue descubierto en 1950, este fue descubierto en Madagascar en 1902 por un explorador francés, Alfred Grandidier. Es decir,
de ahí viene, ¿no? Claro.
Terminamos grandidierita. El anterior, que no lo hemos dicho, pues pasa lo mismo. Fue descubierto por un gemólogo británico, Arthur Payne, pues de Payne, peinita. Uh-huh. Así que si alguno de nuestros oyentes alguna vez descubre un mineral, pues podría llamar, si lo descubriera yo, sería Pastorita, de mi apellido.
Qué bueno.
Entonces, este era muy escaso, pero hay más cantidad porque se han encontrado depósitos en Namibia y en Sri Lanka también. Pero es muy apreciado porque tiene un comportamiento curioso que técnicamente es pleocroísmo. ¿Qué es el pleocroísmo? Pues quiere decir que el color del mineral cambia en función del tipo de luz y el ángulo de incidencia de la luz. Entonces, es realmente muy espectacular poder verlo, y por eso ha sido un mineral muy muy apreciado por los coleccionistas y para hacer joyas. Claro, te pones un collar con una piedra de estas y ves que va cambiando de color y claro, quedas espectacular.
Claro,
lamentablemente yo creo que ninguno de nosotros podemos pagar estas cantidades.
Oye,
para presumir de esa forma.
El siguiente, José Ignacio, también tiene una característica muy 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 bonita, y es que cambia de verde a rojo dependiendo de la luz. Es decir, estos minerales como estamos contando, al final la luz juega un papel fundamental, ¿no?, en el color que nosotros percibimos sobre estos minerales. En este caso es la alexandrita, que además tiene un nombre en honor al zar Alejandro II.
Efectivamente, se descubrió a principios del siglo XIX, allí por 1830, en los Urales, en la frontera entre Europa y Asia, y bueno, pues el que lo descubrió hizo homenaje al zar que reinaba en su momento, que era Alejandro II. Entonces, este, digamos que en cuanto a su composición es un poco más simple, lleva berilio, aluminio y oxígeno, o sea, es un compuesto no demasiado complejo, pero de nuevo tiene esta capacidad que cambia de verde a azul con condición diurna. Pero si uno usa una luz, digamos, como la de una vela, que es lo que había antes para alumbrar por la noche, lo que cambia es a tonos rojizos o púrpuras, lo cual queda todavía más espectacular, ¿no? Y eso se debe a que de vez en cuando este mineral tiene partículas de cromo en su interior que interactúan con esta luz más incandescente, esta luz más cálida, no tan blanca como la que tenemos por el día. Es un poco como el cielo, dependiendo de si es por la mañana lo vemos azul y si es atardecer lo vemos rojo, ¿eh? Otro día podríamos hablar de por qué el cielo es azul, por qué el cielo es rojo.
Hablaremos, porque siempre nos propones temas muy, muy interesantes. Oye, y además escuchándote, José Ignacio, yo me planteo si nos sorprendemos poco en nuestro día a día, porque es verdad que hablando de estos temas te das cuenta de la riqueza que tenemos en el mundo, en el entorno que nos rodea. Es una maravilla que por la combinación de diferentes materiales se formen este tipo de minerales o de gemas, como la siguiente de la que vamos a hablar, que fíjate, si alguien aterriza en California, debe saber que esta gema que nos va a descubrir ahora José Ignacio ha sido declarada como la gema oficial del estado de California, que además vale unos $3,000 por quilate. Y es la benitoíta, que en este caso, ¿qué nos cuentas de ella, José Ignacio?
Pues de nuevo es un material relativamente reciente. Se descubrió en 1907 en el condado de San Benito, que lleva un nombre español, pues como muy bien sabemos, sí, porque toda esa zona fue colonizada, o como queramos llamarlo, por la corona española. Y claro, este es un material que de nuevo vuelve a tener un comportamiento espectacular cuando lo iluminamos con luz ultravioleta. Es decir, la luz ultravioleta, pues esta que nos ponían, no sé si lo siguen haciendo, porque hace mucho que no voy a la discoteca. Cuando estaba casi a oscuras la discoteca, nos ponían unos flashes azules, o si vamos, los que viven en Madrid van al Museo de Cera, ven que hay zonas con iluminación ultravioleta, pues usando la luz ultravioleta, lo que ocurre es que este mineral, que es parecido a un zafiro y tiene un brillo pues en la oscuridad, es fluorescente. Entonces, claro, estupendo, es una gema oficial para declararla como la representativa de un estado como California, ¿no? Y en cuanto a su composición, pues es un poquito más compleja, tiene bario, tiene titanio, tiene silicio en su estructura, ¿no? Y luego tiene una forma de cristalización curiosa. Sí. Y así, dependiendo de cómo lo iluminemos, pues podemos verlo desde un azul muy pálido hasta un azul muy intenso, incluso llegar al violeta. Es decir, que es de nuevo muy, muy espectacular, es muy espectacular.
Oye, y vamos a terminar este viaje que ha sido apasionante, José Ignacio, hablando de un mineral que se descubrió en Siberia en el año 1883, ese se cree que es el origen, que es la jeremejemita. Jeremejev, entiendo que fue el descubridor, ¿no? Añadiendo ese ita, que encima estamos aprendiendo mucho
claro.
contigo.
Claro.
¿Qué tiene de especial este mineral?
Pues el señor Pavel Vladimirovich Jeremejev, pues es el que da nombre a este mineral, que es un borato de aluminio, en el cual la composición pues tiene aluminio, boro, oxígeno y algo de flúor. De nuevo, es un material muy raro, y fijaos que se descubrió en Siberia. Con muy poca cantidad, luego se ha descubierto un poquito más en Namibia y de nuevo, pues claro, como hay tan poco, fue de alguna forma el santo grial pues para museos, universidades, coleccionistas, dada su rareza, ¿no? Es un mineral muy bello, muy hermoso en cuanto a su colorido. Y bueno, yo invito que vayan los oyentes a una búsqueda de todos estos materiales para que los puedan ver, no solo nuestra descripción. En este caso, el mineral puede ir desde parecer incoloro hasta tener un azul cielo, pasando por tonos amarillos, verdosos, un poco, de nuevo, jugando con la iluminación y cómo está. Es decir, que lo podemos ver transparente y de repente verlo con unos tonos azules intensos que resultan realmente muy llamativos. Son colores que se deben a la interacción de la luz blanca que llega, la luz sabemos que es blanca, con la estructura de estos materiales, de estos minerales, que es realmente compleja y muy rica y original. Sí. Y que se debe, que la idea es que se deben todos estos minerales tan escasos a azares que ha tenido la historia geológica de la Tierra. Es decir, son rarezas, absolutas rarezas, que la evolución de la Tierra ha generado. Sí.
Qué pasada escucharte, descubrir lo que descubrimos contigo, con José Ignacio Pastor, que es amigo de este programa y que siempre que queremos recurrir a algún asunto de estos exóticos, que digo yo, enseguida nos coge la llamada y nos lo explica y nos lo divulga así de bien. José Ignacio Pastor, pues nada, oye, yo te digo hasta luego, porque es que en dos o tres programas te volvemos a escuchar aquí en lo que viene.
Cuando queráis. Os animo a los oyentes a que lean un libro que se ha reeditado hace poco, en 2020, y posiblemente esté disponible,
¿sí?
Que es el libro de las gemas exóticas.
Ajá.
Lo van a disfrutar, bueno, estoy seguro.
Pues ahí queda esa recomendación, y haremos una noticia en cope.es donde pondremos las fotos de los diferentes minerales, gemas que hemos descubierto en estos minutos aquí contigo en lo que viene. Cuídate, amigo, cuídate.
Lo mismo, un abrazo enorme, y si no tengo la ocasión, felices fiestas para todos.
Feliz año.
Y feliz año nuevo. Hasta pronto.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips para utilizar la tecnología consecuentemente en tu día a día y sacarle el máximo partido posible. Vamos con el primero. Así ha cambiado WhatsApp en este mes de diciembre. En este caso se trata de tres nuevos iconos que te estás encontrando ya en WhatsApp. Tras actualizar la última versión de esta plataforma de mensajería instantánea, si entras a un chat podrás ver, por ejemplo, que existe un nuevo icono con forma de ondas de sonido. Son los nuevos chats de voz que permiten tener una conversación como, por ejemplo, se hace en Discord y no tener que utilizar las tradicionales llamadas, algo que permite una mayor fluidez y rapidez. Por el momento solo están disponibles, ese es el caso, en los chats grupales. De algo que nos despedimos es del tradicional escribiendo. no sé si te has dado cuenta, se situaba justo debajo del nombre del contacto con el que estábamos manteniendo una conversación, ya que desde Meta han decidido sustituirlo por un icono de puntos suspensivos, que indica que el contacto está escribiendo un mensaje y que se sitúa en este caso debajo del último mensaje que hayamos recibido. Esto mismo ocurre, pero trasladado a cuando nos mandan un mensaje de voz, pues ya no vamos a ver el grabando audio, sino que nos aparece un icono de un micrófono también debajo del último mensaje que hayamos recibido. Por si te lo preguntas, no hace nada si pulsamos sobre ellos y quizás nos lleve un tiempo, es verdad, acostumbrarnos a no tener que mirar hacia la parte superior para ver si la persona con la que estamos hablando está escribiendo o grabando su voz para un mensaje. Estos también están disponibles, estos cambios, en la última versión de WhatsApp para Android y para iOS. Segundo, este es el método más efectivo para saber en qué localización se encuentra tu teléfono móvil. Y atención, porque lo puedes saber utilizando Google Maps. Es básicamente establecer las coordenadas a través de tu número de teléfono. Este proceso es muy distinto a cualquier otro relacionado con aplicaciones de seguimiento, ya que se realiza con una solicitud directa al soporte de Google. En este caso tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Gmail que tenga un número tuyo vinculado. Una vez aquí tienes que redactar un correo electrónico donde el destinatario tiene que ser, atento, contact@rastrearme.com. Ese es el contacto. contact@rastrearme.com. Y en el asunto es importante que escribas rastrear por Google Maps. Ahora en lo que es el cuerpo del mensaje, tienes que escribir tu número de teléfono con el código del país correspondiente y cambiar los últimos cuatro números por XXX o por 4444. Posteriormente, envíalo y espera a que Google te responda. Te va a llegar un correo avisándote que ha sido rastreado con éxito el número de teléfono o si has puesto algo mal, en este caso un botón para ver el tutorial y seguir las instrucciones. Al acceder a esta información, deberás confirmar tus datos y el rastreador de Google comenzará a cargar el mapa con la ubicación exacta. Evidentemente, esto no va a funcionar si el número de teléfono perdido o robado no está vinculado a tu cuenta de Google.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Seguimos aquí en Lo que viene, hablando de tecnología, de sociedad, de cambios sociales, hablando de ciencia y también hablando de lo que dejamos atrás, en este caso en el año 2024, lo que vamos a dejar atrás en prácticamente unos días. Hemos visto muchos progresos estos meses, por ejemplo, te sonará por supuesto la inteligencia artificial, hemos hablado muchísimo de ella aquí en Lo que viene. O no, Luis Calabor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Muy buenas, José Ángel, y anda, que ha sido un año tecnológicamente muy potente, digamos, muy potente. Que abrumador, ¿no? Porque creo, a veces como que todo va muy rápido, pero es a mejor, siempre es a mejor.
Oye, hablábamos de la inteligencia artificial, pero también se ha hablado bastante del reconocimiento facial.
Sí, sí, es que si lo piensas bien, ahora tú desbloqueas el móvil con tu simple mirada, ¿no? Con ver el teléfono ya lo puedes desbloquear y esto va más. O sea, se está implementando en más lugares, por ejemplo, hasta en los aeropuertos, ¿no? En los aeropuertos tú puedes, en vez de usar la tarjeta de embarque, tú puedes ya usar tu propio rostro, ¿no? Sí. Esto va más, esto bastante más.
Bueno, de hecho, en este ámbito hay una gente muy importante que es español. Si eres habitual de Lo que viene, sueles escuchar este programa, sabes que nos gusta sacar músculo con las innovaciones made in Spain, o sea, sí, innovaciones que se desarrollan en nuestro país. Fíjate, hay una empresa que se llama Veridas, empresa situada en Navarra, que ha crecido muy rápido y que además tiene sedes, Luis, en sí, muchísimos países.
Londres, Milán, Bogotá, Boston, Ciudad de México. Es una de las startups, mira, fíjate, que es líder. Es una de las líderes en implementación del reconocimiento facial en todo el mundo. Y de hecho, fíjate, José Ángel, que llegó a ser una de las 50 empresas españolas más innovadoras de la lista de emprendedores de 2023. Mm. Es decir, que va muy en serio a nivel global.
Sí, señor. Ahora han implementado esta tecnología en el fútbol de una manera muy concreta. Ya lo probaron en el Sadar, en el estadio de Osasuna, y ahora acaban de firmar un acuerdo con River Plate, un mítico.
Equipo gigante.
Mítico. Sí. Pero ojo, porque es para poder acceder al estadio utilizando únicamente tu cara. Y esto tiene muchas implicaciones y las vamos a descubrir con Eduardo Azanza, que es el CEO de este proyecto tan potente. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, háblanos de esa tecnología que acabamos de describir, que va a servir a los aficionados, en este caso de River Plate, para entrar al estadio sin necesidad de usar nada más. ¿Cómo habéis desarrollado la tecnología? ¿Cómo han sido los pasos previos, vale? Y ahora, ¿cómo esa tecnología se la va a encontrar la persona que se ponga delante?
Bueno, la tecnología, comenzamos a desarrollarla ya hace más de 11 años, se basan en técnicas de inteligencia artificial y básicamente esto consta siempre de dos pasos. Un primer paso que es el registro, el asociar tu cara a tu identidad, es decir, asociar tu cara a tu documento de identidad, sea este el que sea, en cualquier parte del mundo, tu pasaporte, tu DNI, tu carta de identidad argentina, y esto lo hace cada persona en su móvil. Directamente va a escanear su documento de identidad, se va a verificar que es verdadero, se va a hacer un selfie, se va a verificar que no es un fake, que es una cara falsa, que no es una máscara, se va a acreditar que es la misma persona que porta el DNI la que está haciendo el selfie, y de esa manera tenemos ese fan ya está registrado. Entonces, automáticamente y evidentemente con su consentimiento, el día que la persona acude al partido, simplemente va a ir al torno correspondiente, a su puerta, y le va a recibir un terminal que también desarrollamos y fabricamos nosotros en España, y que cuando ponga su cara, lo que va a hacer es convertir su cara a una referencia biométrica y se va a comparar con la lista de referencias que hay ahí en ese terminal. Y en ese momento la va a buscar y, por aproximación matemática, va a decir, es la persona, por lo tanto, le abre la puerta. ¿Vale?
Entiendo yo, Eduardo, que la principal ventaja de implementar esta tecnología, claro, yo me estoy poniendo en la piel de un aficionado, ¿no?, que quiera acceder al estadio. Al final no necesitas llevarte el abono o llevarlo encima, sacarlo, ¿no?, pasarlo por el torno, sino que directamente tú te acercas, te abre. Esa entiendo que es como la principal ventaja, pero ¿qué más cosas se incorporan gracias a vuestra tecnología?
Bueno, la principal ventaja desde el punto de vista del usuario efectivamente es la velocidad de acceso. Es decir, nosotros a veces lo asimilamos a la vía T en la autopista. Es un servicio por el cual pagamos para saltarnos la cola de pago y que sea automática. En este caso es casi lo mismo, es la vía T para acceder. Vas a acceder sin colas, vas a acceder muy rápido. Desde el punto de vista del usuario, eso supone una comodidad y una ventaja muy importante, pero sobre todo hay una ventaja desde el punto de vista de la seguridad. La entrada a un recinto deportivo, y sobre todo en el fútbol, siempre se produce en un espacio de tiempo muy corto. A veces se producen pues aglomeraciones, quizás a veces incluso hasta altercados. Entonces, cuando uno va con su familia, pues bueno, quiere acceder rápidamente y puede acceder sin ningún tipo de problema. Este tipo de sistemas, además, permite la transferencia de la entrada o de la bueno, correspondiente, si se quiere, ¿vale? Simplemente habría que transferir la cara. Y desde el punto de vista del operador, en este caso del estadio o del recinto deportivo, pues lo que permite eventualmente es tener unos sistemas de seguridad mucho más controlados. Es decir, al final lo que se pretende es que el acceso a un recinto sea seguro y privado. Y la tecnología lo permite 100%.
Claro, además de, por ejemplo, evitar aglomeraciones y demás, que son los partidos que siempre se junta mucha gente, imagino que será importante. De hecho, Eduardo, si no me equivoco, ya esta tecnología, como ha comentado José Ángel, se ha probado en España, se ha probado en el estadio del Sadar con Osasuna. ¿Cuáles han sido los resultados de esta fase, de este proyecto que es tan importante?
Bueno, en el estadio del Sadar se hizo un planteamiento en el cual se afectaba a 8 puertas de todo el estadio. Se ha funcionado durante una temporada y media y digamos que era opcionalidad, es decir, el espectador podía elegir si quería seguir entrando con su tarjeta de abonado, claro, o con su cara. Se podía elegir cuando incluso en cada partido, ¿vale? Entonces, bueno, en las 8 puertas donde se instaló el sistema tuvo una acogida muy buena y el sistema ha estado funcionando sin absolutamente, no hemos reportado ni un solo problema en cuanto al funcionamiento del sistema, y todos los aficionados que lo han utilizado pues han valorado muy positivamente esa comodidad, ¿no? El poder entrar pues con las manos en los bolsillos y de forma muy rápida y sin hacer colas.
Qué bueno. Oye, tengo dos cuestiones más, Eduardo. Por un lado, quiero que nos hables de la regulación que existe ahora mismo en España, porque entiendo que la mayoría de gente que nos está escuchando en lo que viene seguramente ha leído algo sobre la regulación de la inteligencia artificial, porque es otro tema que está muy de moda y bueno, que se ha hecho ya un primer proyecto en la Unión Europea, se está avanzando, se va a tener que ir adaptando esa legislación a todo lo que va surgiendo, y me imagino que en vuestro campo lo mismo, ¿no? Porque en este caso, ¿qué implicaciones legales, éticas y todo lo que cuelga tiene el reconocimiento facial?
Venga, muy bien. Aquí, efectivamente, hay varios aspectos a considerar. Primero, el Reglamento General de Protección de Datos, que hay que cumplir siempre en cualquier lugar del mundo, porque al final Europa ha sido referencia también en la protección de datos, y en estos casos pues siempre el consentimiento es fundamental. Y por otro lado, como bien apuntas, otro reglamento nuevo a nivel europeo, que es ley en cada Estado miembro, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial. ¿Qué dice el Reglamento de Inteligencia Artificial en cuanto a la biometría? Dice una cosa muy importante. Dice que los sistemas biométricos que operan en campo cercano y con consentimiento y voluntariedad del usuario tienen riesgo nulo o bajo. Uh-huh. ¿Vale? Por contra, los sistemas biométricos que operan, vamos a decir, en campo abierto, sin consentimiento ni voluntariedad del usuario, es decir, sistemas que utilizan en China para vigilar espacios abiertos sin consentimiento y voluntariedad del usuario, se prohíben para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o se califican de alto riesgo, ¿vale? Es decir, en sistemas como los que estamos hablando para acceso a un espacio físico como un estadio de fútbol, el reglamento de inteligencia artificial, donde se cuenta con la voluntariedad y el consentimiento del usuario y además se produce en campo cercano, el reglamento de inteligencia artificial dice que tiene riesgo nulo o bajo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque los sistemas modernos de biometría facial, que se basan en inteligencia artificial, cuando procesan nuestra cara, lo que generan es una referencia biométrica renovable. Es decir, una representación matemática de nuestro rostro, muy importante, que es irreversible. Es decir, si se pierde esa referencia matemática, no se compromete nuestra identidad. Además, no es interoperable, es decir, con esa referencia matemática con la cual yo puedo entrar al estadio River Plate, no puedo acceder a ningún otro estadio del mundo o sacar dinero de la cuenta corriente, y además es revocable. Es decir, Europa lo que está diciendo es la tecnología moderna de la biometría es privada y segura por diseño y por defecto, y por lo tanto, cuando el consentimiento del usuario y la voluntad del usuario de utilizarla y en campo cercano eso existe, la tecnología no tiene riesgo. Uh-huh. Claro. Es decir, Europa lo que está haciendo es evaluar la tecnología en función del riesgo. Es decir, un cuchillo es muy bueno para cortar jamón y queso, pero si lo utilizo para agredir a una persona, pues evidentemente sí, claro, eso claro. No está permitido.
Claro, de hecho, claro, es que estamos hablando que no solo operáis en Europa, es que de hecho en precisamente este acuerdo es en Sudamérica y tenéis sedes en Estados Unidos y demás. ¿Fuera de Europa notáis más facilidades, más innovación, más implementación del reconocimiento facial? Porque ahora mismo hay mucha sensación entre muchas personas de que en Europa pues igual hay más regulación, ¿no? Que, por ejemplo, lo estamos viendo con Apple, ¿no? Con la inteligencia artificial. ¿Estáis encontrando más facilidades fuera del continente europeo?
Pues la realidad es que sí. Esto no quiere decir que la regulación que está haciendo en Europa esté mal hecha. De hecho, precisamente ese reglamento de inteligencia artificial en Europa, en nuestro caso, lo que nos permite es dejar unas reglas de juego claras. Es decir, hay mucha confusión en la opinión pública, en lo que decíamos, ¿no? Mezclar la herramienta con el uso de la herramienta. Es decir, Europa nos hemos dotado de unos estados de derecho que no queremos vigilancia masiva de los ciudadanos. Que, ojo, se puede hacer con biometría facial o con teléfonos móviles, va lo mismo, o con personas en las esquinas.
Claro, claro. ¿Vale?
Pero se está mezclando la tecnología con el uso de la misma. El reglamento de inteligencia artificial en Europa deja las reglas de juego muy claras, y es cierto que el resto de países del mundo al final acaban siguiendo muchos de los postulados regulatorios europeos. Por lo tanto, también nos permite a nosotros, como compañía europea, cuando vamos a cualquier otra parte del mundo, decir, oye, nosotros en materia de protección de datos o en materia de inteligencia artificial
estamos aquí.
Estamos en el top. Sí, con lo cual, por defecto, vamos a cumplir Estados Unidos, vamos a cumplir Latinoamérica, y eso nos ayuda. Vale.
Oye, Eduardo, si por ejemplo Luis Calabor fuera aficionado de River Plate
lo soy.
Sí, que lo es.
En serio.
Y también se sometiera a un cambio físico como al que se ha sometido este año, es decir, llegó en septiembre con el pelo largo y no llevaba barba y ahora se lo ha cortado y lleva bigote, ¿la tecnología vuestra obliga a que se vuelva a registrar su cara pasados unos meses? ¿O no? ¿O simplemente por los rasgos de la cara ahí ya puede tirar?
Mira, precisamente esa es una de las fortalezas de las tecnologías modernas de biometría basadas en inteligencia artificial. Son muy, muy robustas no solo a los cambios físicos, sino también al género, a la raza, es muy importante. Es decir, tiene los sistemas de basados en inteligencia artificial que son buenos, porque están calificados como los mejores del mundo, sí, tienen mucho menos sesgo que cualquier ser humano a la hora de evaluar la biometría. Es decir, nosotros somos muy malos evaluando caras asiáticas. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados. Claro. Pero los sistemas de inteligencia artificial se entrenan con sets de datos equilibrados entre razas, géneros y edades. Entonces, los sistemas son muy, muy robustos a los cambios físicos, y si te has cambiado con barba, con gafas, sin gafas, el sistema va a ser robusto ante esos cambios y no hace falta que te vuelvas a registrar.
Qué bueno, qué bueno. Eso por un lado. Y luego, lo otro que yo, vamos, me preocupa a mí y seguramente le preocupe a mucha de la gente que nos está escuchando. Estamos diciendo que el reconocimiento facial va a avanzar, que se va a utilizar esta técnica para desbloquear todo tipo de dispositivos en un futuro. Hombre, no lo hacemos muy lejano, ya lo estamos haciendo, sí, pero que va a ir a más esto. A mí me preocupa lo que pueda suponer un robo de datos a una empresa como la vuestra. Es decir, ¿cómo os protegéis ante ciberataques? Porque claro, si llega un delincuente digital y os roba la cara de alguien, que eso está bien registrado con una tecnología muy robusta, como tú decías, pueden hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Esto cómo garantizáis que no va a suceder?
Bueno, dos cosas. Una primera, nosotros no guardamos datos de los clientes de nuestros clientes, vamos a decir. O sea, los socios de River Plate, sus datos los guarda River Plate. Igual que hasta ahora.
Vale. Okay,
o los datos
eso.
Del banco con el cual trabajamos, con bancos con los que trabajamos, los datos los tiene el banco.
Es decir, vuestra tecnología no se queda esos datos, sino que se guardan en los servidores de la empresa a la que le prestáis servicio. Vale, eso
correcto,
queda claro.
O en los terminales. Vale. Y punto dos, y muy importante, y creo que más importante incluso que el punto uno. En caso de que alguien robara esos vectores biométricos, esas referencias biométricas que describen tu cara en River Plate, se llevan algo que es absolutamente inútil. O sea, ese descriptor matemático que describe tu cara no le vale absolutamente a nadie para nada. Uh-huh. Porque es irreversible, no se puede volver hacia atrás, no es interoperable con ningún otro sistema, claro. Y además revocable. ¿Vale? Claro. Por lo tanto, si alguien quiere robar eso y no se conoce ningún robo de datos biométricos, sí, pues normalmente los robos son de nombres, apellidos, números de DNI, sí, fotografías. Ahí sí, a partir de ahí sí que puedo hacer fraude. Pero con el puro vector biométrico es el mejor método de guardar nuestra identidad de forma segura. Uh-huh. Es justamente al contrario de lo que tradicionalmente se ha pensado. ¿Y gracias a qué? Gracias a los sistemas que se basan en inteligencia artificial.
Claro.
O sea, no estamos midiendo la distancia entre los ojos, el tamaño de la boca, no. Esto es un sistema que procesa tu cara y lo convierte en esa referencia biométrica que, insisto, es renovable, ¿vale? En este aspecto es un cambio muy, muy importante, en el cual ya, desde el punto de vista, ya no existe ese balance entre seguridad y privacidad. No tenemos que renunciar a la privacidad para tener más seguridad, sino que gracias a esta tecnología podemos tener más seguridad y más privacidad.
Claro, qué bueno. Sí, es decir, que no podrían, digamos, resolver la ecuación, ¿no? Que no tienen una manera de resolver la ecuación porque
no serviría de nada.
Claro, claro. Y eso es importante porque ahora mismo siempre existe con las nuevas tecnologías y mucho miedo y sí, demás, pero bueno, pues ya lo tenemos todos en el móvil.
Pues ¿no? Los ciberdelincuentes que nos estén escuchando, que se peinen. De aquí no van a poder sacar nada, ya lo ha explicado Eduardo.
Es que es absolutamente inútil, ¿no? Y lo apuntes muy bien, es muy importante ese concepto, que a veces es difícil, pero bueno, hemos conseguido. Mira, estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Madrid dentro de la Cátedra de Ética Responsable, de Inteligencia Artificial Responsable. Hemos trabajado ahora muy intensamente en la explicabilidad de los algoritmos. ¿Cómo esto que os estoy contando yo? Uh-huh. No es que lo cuente Eduardo Azanza de Veridas, sino que hay una norma internacional ISO que recoge cómo se construyen estas referencias biométricas renovables y que inciden precisamente en esa irreversibilidad, esa irrevocabilidad, que en suma produce que el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo diga, oiga, si usted usa esto, no hay riesgo, es que realmente no hay riesgo.
Mm-hmm. Qué bueno. Pues fíjate que, Eduardo, ha sido una manera muy, 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 muy interesante de terminar esta conversación, porque efectivamente yo creo, estoy convencido, vamos, de que hay gente que piensa que es más peligroso ceder tu cara, o sea, que te hagan un reconocimiento facial, que poner la contraseña de cualquier cosa en tu móvil, simplemente unas cifras y no sé, o sea, la gente yo creo que tiene esa percepción por desconocimiento, básicamente. Bueno, pues ha sido de verdad que inspirador escuchar este ejemplo de una empresa navarra, Veridas, que empezó con un proyecto, con la ilusión
en 2017,
sí, 2017, de Eduardo Azonza y de unos cuantos, y que ahora es una empresa muy grande que tiene ya implementación en varios puntos del mundo. Eduardo, que os vaya muy bien, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, chao.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Hace pues unos días, ¿no?, salieron los últimos datos del Estudio General de Medios. Dicen que hay unas 60.000 personas, que sois unos 60.000 seguidores de lo que vienen, los que estáis cada domingo escuchando este programa, escuchando la divulgación que pretendemos hacer lo más cercana posible para que entiendas temas complejos, y sobre todo este programa, que lo que quiere es, uno, destacar tecnología, ciencia e innovación española puesta al servicio de las personas, y sobre todo explicarte de una manera sencilla temas muy complejos, ¿no? Si te las estamos explicando bien y además lo estamos haciendo de una manera entretenida, pues estamos más que felices, ¿no?, de conseguirlo. Como he empezado diciendo esta despedida, muchas gracias por dedicarnos un ratito de tu vida. Hasta siempre.